Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Y se emplea en tres maneras diferentes. Primero, la palabra eclesía se refiere a una asamblea política. Tres veces se emplea esta palabra en ese sentido. Segundo, la palabra eclesía se refiere a la asamblea de Jehová. Dos veces aparece esta palabra usada en ese sentido. Y también, en tercer lugar, la palabra eclesía se refiere explícitamente a la asamblea formada por los discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 110 veces en la Biblia se emplea esta palabra en ese sentido. En los evangelios se usa el término Iglesia de Cristo 3 veces. En Hechos se usa 20 veces el término Iglesia de Cristo. En las epístolas aparece 62 veces. Y también en las llamadas epístolas católicas o universales aparece 5 veces. Así nosotros encontramos distribuida en la Biblia la palabra eclesía empleada para presentarnos al pueblo de Dios, el Israel espiritual. Vimos esta palabra empleada en el libro de los Hechos. Ahora vamos a ver esta palabra empleada en las epístolas paulinas, en las cartas que Pablo escribió. Encontramos que Pablo usa esta palabra tanto en singular como en plural. Cuando la emplea en singular, naturalmente se está refiriendo a la iglesia local. Cuando la emplea en plural, se refiere a la iglesia universal. Romanos capítulo 16, verso 1, Pablo dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. En el verso 23 de ese mismo pasaje, también el apóstol Pablo dice ahí: os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Guardo. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Ahí también encontramos la palabra eclesía en singular, usada para designar la iglesia local. 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en ese pasaje encontramos no solamente el término iglesia, sino que también se emplean o se designan, se establecen las cualidades de aquellos que forman esa iglesia local. Ellos son los santificados en Cristo Jesús. De modo que una iglesia local es un grupo de personas santificada en Cristo Jesús. Es un grupo de personas llamada o llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia está formada por hombres y mujeres santificados y santos, apartados y consagrados para los propósitos a los cuales fueron llamados e integrados a ese cuerpo llamado iglesia local. También nosotros encontramos esa misma palabra en el capítulo 4, verso 17 de la carta a los Corintios. 4:17 dice: por tanto os ruego, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo llegaba y tenía un ministerio en las iglesias. ¿Cuál era? Enseñar. Él era un maestro en las iglesias. 6:4, primero a los Corintios. Así pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida. Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Otro texto bíblico lo encontramos en el capítulo 10, verso 32, donde también ahí aparece el término eclesía. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Capítulo 11, verso 22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Capítulo 14, verso 4, primero los Corintios, versos 4 y 5. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Verso 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Capítulo 18, capítulo 15, capítulo 15, verso 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Lo que quiero hacer notar en estos pasajes, mis hermanos, es que de manera particular se emplea el término iglesia como un singular, como un singular. Filipenses, vayamos también a Filipenses, capítulo 4. Ahí también se emplea el término eclesía en un modo singular. Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo aquí hablando a esta iglesia en particular que estaba en Colosas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De nuevo también en la segunda carta a esta misma iglesia el apóstol escribe, capítulo 1, versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y en el capítulo 5, verso 16, también el apóstol Pablo escribe, hablando de la iglesia local, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ahí encontramos un buen resumen de textos bíblicos usados por el apóstol Pablo en sus cartas para designar las iglesias locales, las congregaciones locales. También en plural se emplean estos términos o este término para designar, en este contexto, la iglesia universal. Romanos capítulo 16, verso 4. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y ahí en el versículo 5, como ya leíamos, se emplea tanto el plural como el singular para tanto la iglesia universal como la iglesia local, tanto el plural como el singular. También el versículo 16 se emplea también el término iglesia en el sentido de la iglesia universal. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Plural. Primero los Corintios 7, 17. Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. 1 Corintios 11, 16. Pero al anunciaros esto, perdón, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios, ni las iglesias de Dios. 14:33, primera a los Corintios. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, como en todas las iglesias. Y Pablo aquí emplea la palabra congregaciones para hablar también de la iglesia universal. Usa tanto el término eclesía, como en este caso también emplea el término congregación, para referirse a lo mismo, como en todas las congregaciones, o calle en las congregaciones, plural. Segundo a los Corintios, capítulo 8, verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Verso 18. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. En todas las iglesias. También la Biblia emplea la palabra iglesia para designar las iglesias en las casas. Por ejemplo, Romanos capítulo 16, versículo 5. Y esto es interesante porque obviamente que está aquí hablando del asunto del lugar donde se congrega, donde se reúne la iglesia. Romanos capítulo 16, versículo 5. Saluda también a la iglesia de su casa. ¿Dónde se reunía la iglesia? En la casa de esa familia. Saludad también a la iglesia de su casa. Su lugar de reunión era la casa. Ahí se reunía Febe, versículo 1, era diaconisa según ese pasaje, una mujer que servía. También ahí estaba Priscila y Aquila, una iglesia pequeña en número naturalmente. Primero Corintios 16, 19. También aquí se usa la palabra iglesia para designar esas reuniones que se celebraban en hogares, en casas. Primera de Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Dónde estaba esa iglesia? ¿Dónde se reunían? ¿Dónde se congregaban? En la casa de Priscila y Aquila. Ahí se reunía esa casa, esa iglesia. Interesante ver ese texto, porque en Hechos capítulo 18, ahí se habla de cómo más o menos fue que comenzó aquella iglesia en la casa de ellos. Dice, y a John, a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, porque cuando Claudio, el César, había mandado que todos los judíos salieran de Roma, fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. Y ahí en ese contexto, lo que se convertían en las sinagogas, se lo llevaban a su casa, ahí se reunían y ahí les enseñaban el Evangelio y naturalmente, habiendo sido discipulados, eran bautizados y en el contexto de esa humilde vivienda se cobijaba la iglesia local que ellos obviamente estaban pastoreando ahí en esa región, en esa ciudad. Así nació la iglesia y empezó sus primeros pasos. Otro caso de iglesia en casa lo vemos en Filemón, capítulo 2, perdón, versículo 2. Filemón, versículo 2. Dice, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Y a la iglesia que está en su casa. Era común iglesias en los hogares. De manera abstracta, el término iglesia se refiere también a una reunión de la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, os digo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. De la manera abstracta, la iglesia aquí es también representada. Cuando os reunís como iglesia, (14:19) también, 1 Corintios, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras en mi inteligencia, con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Ahí se usa en un modo abstracto la palabra iglesia. Versículo 28 y versículo 35 se usa también en ese mismo sentido. En las epístolas pastorales, también se emplea el término eclesía, Santiago capítulo 5, Santiago capítulo 5, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En tercera de Juan, ahí también encontramos el término eclesía. En las cartas juaninas, tercera de Juan, verso 6, verso 9 y 10. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de su amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Eso es en tercera carta de Juan. Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefe, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no los recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace paloteando palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ahí encontramos, ¿verdad?, el término eclesía también, empleado por el apóstol Juan. Apocalipsis, vamos a Apocalipsis también, donde vemos el término iglesia empleado. Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Y aquí se emplea en el modo plural. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Verso 11 y verso 20, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En cada una de esas ciudades había una iglesia local, y a estas iglesias locales le eran enviadas esas epístolas, esas cartas. Capítulo 2, verso 7. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Se le escribe aquí a la iglesia. Hay una oferta para aquellos que oyen el mensaje que es dirigido a la iglesia. Se le dará a comer del árbol, nada más y nada menos que de la vida, del árbol de la vida. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Verso 17. Perdón, verso 23. Y a sus hijos, heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Verso 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Capítulo 3, verso 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y es interesante aquí, hermano, ver este énfasis que hay de oír. ¿Y a quién le hablan? A la iglesia. La iglesia tiene la potestad, la capacidad para oír la voz de Cristo. Por eso se le habla a ella, no al mundo. Se le habla a la iglesia. Oigan, la iglesia. Oigan lo que está ahí en esos mensajes. Hay un mensaje para ella. Versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea. Dice el versículo 14. El capítulo 22 de Apocalipsis. Verso 16. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Note lo que dice el versículo 17. Y el Espíritu y la iglesia, o sea, la esposa, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es un mensaje a la iglesia. Es un llamado a la iglesia. Es una invitación a la iglesia. ¿Y qué responde la iglesia? Ven. Ven. Así le responde la iglesia a su amado esposo, el Señor Jesucristo. Ven. De modo, mis amados hermanos, que este término iglesia se emplea en plural, se emplea en singular, nosotros encontramos en la Biblia una revelación progresiva del carácter y de la naturaleza de la iglesia. Eso lo veremos más adelante. También la Biblia nos da diferentes definiciones de manera muy detallada acerca de la naturaleza y el propósito de la iglesia. También nosotros encontramos en ese mismo tenor que la iglesia es presentada en la Biblia como una agrupación de personas que tiene un carácter universal. También la iglesia es presentada en la Biblia como una entidad triunfante y victoriosa sobre un mundo hostil y que se opone diametralmente a los intereses de ella. La iglesia es presentada en la Biblia como una entidad terrenal, pero también como una entidad celestial. Es presentada en la Biblia como una entidad visible, pero también es presentada como una entidad invisible. Encontramos la iglesia en dos facetas, una en el viejo pacto y otra en el nuevo pacto. Veremos cada uno de esos aspectos de manera particular. Todo eso es importante entenderlo, mis amados hermanos, porque es la base para poder diferenciar lo que es una iglesia verdadera de lo que es una iglesia falsa, lo cual es gigantescamente abundante y sobre todo en nuestra generación. Yo no creo que en el pasado haya habido una proliferación mayor de iglesias falsas como la que hay en nuestra generación. Hay iglesias falsas para cada gusto y para cada color. Y por lo regular, la línea que separa, que divide una iglesia falsa de una verdadera, es tan fina en muchos contextos que prácticamente es imperceptible. Hay que tener una buena agudeza espiritual para poder discernir entre las marcas de una iglesia verdadera y las marcas de una iglesia falsa. Y obviamente, esa realidad crea dos graves problemas. Por un lado, uno encuentra en el mundo mucha gente que se pregunta, ¿y cuál es la iglesia verdadera? Porque obviamente, una gente con cierto sentido de prudencia, ¿verdad? Y de aún de amor por su alma, no quisiera caer en las garras de una iglesia falsa, porque es reo de mayor condenación. Y la gente lo sabe, hay un sentido en lo profundo de su alma que le dice que eso es así. Pero es difícil tú encontrar, sobre todo cuando se está en el mundo y se desconoce la palabra de Dios, encontrar el camino para llegar a una iglesia verdadera. Es difícil, no es tan fácil. Y mucha gente, como decimos en el Cibao, vive en chivo. ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la falsa? ¿Cómo yo puedo saber o identificar una iglesia, realmente una iglesia verdadera, y cómo la puedo distinguir de una iglesia falsa? Es importante, hermano, conocer la eclesiología. Porque sin eso, sin ese conocimiento, es muy difícil poder discernir para discriminar entre una iglesia falsa y una verdadera. En nuestros días, ¿qué es lo que generalmente podemos observar? Que las iglesias más grandes, las que tienen los mejores locales, en las mejores ubicaciones, ¿cuáles son? Las falsas. Cuentan con grandes emporios detrás, emporios económicos, que compran tierra por montones y le hacen unos edificios bellísimos. Y en el contexto de la República Dominicana, usted mira para allá adelante, frente aquí, ¿y qué usted encuentra? Un tremendo edificio. Ahora, ¿quién puso cada bloque de ese edificio? Los bolsillos suyos y los míos. Porque el diablo coge los impuestos suyos y los impuestos míos y los convierte en edificios para llevar alma al infierno. Esa es la triste realidad de nuestros países, hermanos. Usted va un día como hoy ahí, eso está abarrotado de gente. Que de ahí salen a celebrar bebiendo romo, bailando, oyendo bachata, el Día de la Madre, así de simple. Ha sido así, es así y será así, mis amados hermanos. Necesitamos estudiar eclesiología para poder discriminar la falsedad del catolicismo romano, para discriminar la falsedad del dispensacionalismo evangélico, para discriminar el pedobautista falso que hay por ahí también, y otros grupos más que tienen el membrete allá afuera de iglesia. Cerca de casa, en estos días, ahí vi que pusieron un nombre en la calle esta, en la Simón Oroso. ¿Cómo fue que? Un nombre bien, bien raro. ¿Qué es esto? necesitamos definir, según la Biblia, qué es una iglesia conforme al modelo que la Biblia nos ha establecido. Nosotros ya pudimos ver algo de cuánta referencia hay en la Biblia al término iglesia. Es enorme la cantidad de referencias que hay en la Biblia en torno a lo que es una iglesia verdadera. Por eso nosotros encontramos que la Biblia emplea una multitud enorme de metáforas para definir la naturaleza y los propósitos de la iglesia, para definir los distintivos de lo que es una iglesia verdadera. Por ejemplo, la Biblia emplea la creación natural para ilustrar lo que es una iglesia verdadera. La Biblia emplea el pacto de Dios con Noé para ilustrar lo que es una iglesia verdadera. También emplea el pacto de Dios con Abraham para ilustrar lo que es una iglesia verdadera. Emplea al pueblo de Israel para ilustrar lo que es una iglesia verdadera. Emplea a los primogénitos de Israel para ilustrar lo que es una iglesia verdadera. Emplea la asamblea de Israel para ilustrarnos lo que es una iglesia verdadera. Emplea el sacerdocio de Israel para ilustrarnos lo que es una iglesia verdadera. Emplea el remanente de Israel que vuelve de la cautividad para ilustrarnos lo que es una iglesia verdadera. También la Biblia emplea el pacto de Dios con David para ilustrarnos lo que es una iglesia verdadera. Emplea la ciudad de Jerusalén para ilustrar lo que es una iglesia verdadera. Emplea, por ejemplo, también el templo de Salomón para ilustrarnos lo que es una iglesia verdadera. Y incluso a Juan el Bautista lo emplea para ilustrarnos lo que es una iglesia verdadera. Encontramos de esa manera que la Biblia, para podernos identificar la iglesia, emplea todas esas metáforas empleadas de manera magistral para que nosotros podamos tener un entendimiento, una comprensión precisa, bíblica, de lo que es la iglesia para nosotros. Por eso, encontramos en la Biblia que la Biblia presenta la iglesia y la identifica como la sociedad formada por los hijos de Dios. Así presenta la Biblia la iglesia. La presenta como aquella sociedad integrada por los hijos e hijas de Dios. De los tales está formada la iglesia. ¿Por quiénes está formada la iglesia verdadera? Está formada por los hijos, por las hijas de Dios. También la Biblia claramente nos enseña que la iglesia es la sociedad cristiana formada por el pueblo de Dios. La iglesia es la sociedad cristiana formada por el pueblo de Dios. También la Biblia nos presenta a la iglesia como la sociedad cristiana integrada, formada por el reino de Dios. Y estos conceptos de la iglesia, sin lugar a duda, que establecen la frontera, que delimitan lo que es realmente una iglesia. Y naturalmente la diferencia de lo que no es una iglesia. Cuando estamos en una sociedad integrada por los hijos de Dios, estamos en una iglesia. Cuando estamos en una sociedad integrada por el pueblo de Dios, ahí estamos en una iglesia. Cuando estamos en una sociedad integrada por los miembros del reino de Dios, ahí estamos genuinamente en una iglesia. Esos son estándares generales, universales, que nos dan una idea de lo que es realmente una iglesia verdadera para diferenciarla de una iglesia falsa. Por eso es importante que tengamos estos conceptos bien delimitados en nuestras mentes y en nuestros corazones para que podamos ahora, ya con este bosquejo universal de lo que es la iglesia, con estos textos bíblicos en nuestra cabeza, ahora entrar a estudiar la iglesia en su naturaleza, en sus funciones y en sus propósitos, para los cuales o para la cual fue creada y establecida en esta tierra. Que Dios nos conceda, hermanos, estudiar esta doctrina y entrar a ella con un sentido profundo de gratitud al Señor, quien nos concede el privilegio de formar parte de esa familia de Dios, de esa sociedad del pueblo de Dios, de esa sociedad que integra el reino de Dios, que forma parte del reino de Dios. Alabado sea su nombre para siempre, que nos ha dado ese privilegio de ser parte de ese maravilloso cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Padre, queremos agradecerte tu palabra. Ella nos presenta la iglesia, tu iglesia, de la cual formamos parte. Te pedimos, Señor, que nos conceda luz y entendimiento para estudiar esta doctrina maravillosa que nos ha registrado tu palabra, que nos enseña tu palabra. Concede que por ello podamos vivir una vida en la iglesia digna de ti, cumpliendo con nuestro rol como parte de ella, cumpliendo con el propósito para el cual fuimos introducidos, injertados en ella, para enriquecer su naturaleza y su esencia. Prospéranos en esto, Señor. Danos piedad y una mente iluminada para comprender nuestra función dentro de la iglesia, nuestro propósito dentro de la iglesia, nuestra vida dentro de la iglesia. Prospéranos en ello. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.